La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Están con nosotros Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Que, bueno, en este momento están intercambiando boletos de colectivo.
Sí, sí.
Cada uno de ellos tiene una colección bastante importante, según entiendo, ¿verdad?
Por supuesto, porque ahora cotiza una fortuna, porque estos son...
Porque ya no hay más.
Claro, son elementos arqueológicos.
Y para coleccionistas. Yo tengo uno del 165 Expreso Loma de Zamora.
Claro.
Que iba desde Monte Grande a Plaza Miserere.
Y son muy lindos, eran muy lindos esos boletos, porque tenían todo, eran muy coloridos.
Sí, depende de que, cuál era cada sección, distintos colores, raya, sí, sí. Para un lado, para
rayas,
otro.
Rayas, a veces transversales,
sí, a veces en diagonal,
otras verticales, otras eran de un color solo.
Sí. Oblicuas.
Sí, sí. Y tenía unos números misteriosos.
Sí.
No, que no es, uno era el de la serie.
¿Y el otro el del boleto?
Tenía el número del boleto.
Sí.
Y después tenía unos números cualesquiera.
Ah, sí, sí, en el centro.
En el así, en los costados, en cualquier lado, eran de adorno.
Sí, señor.
Pero el que valía, para ver si era Capicúa, era el del boleto.
Ese era el del boleto.
Estaba en el centro.
Sí,
el,
sí.
El
número... ¿Cuántos números? ¿Eran cinco números?
Cinco números, muy bien.
Cinco, ¿no?
Sí, señor.
Claro.
Cinco números.
Cinco números.
Bueno,
sí, mire todos los boletos que tengo.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Todos de la línea, el colectivo que más tomé en la infancia fue el 407, que es de Zona Norte.
Sí.
Y el 71.
Ajá. Que viene a Capital. Acá nomás, claro, sí, pasa por.
Viene desde Villa Adelina y hasta 11 está
plazo. Claro. Yo tuve una colección de boletos que, como todas mis colecciones, sí, me las tiró mi madre.
Bueno, sí. Igual, ¿para qué querría hoy esa colección?
Para hacerme la ilusión de que las cosas no vencen tan rápido, que se puede guardar algo.
Es un buen motivo.
Es bueno eso. Para acordarme de cuando encontraba esos boletos en el suelo. Los juntaba del piso yo, lo cual era una pésima costumbre, ¿no? Lo tenía en una caja ahí. También tenía una colección de tapitas de cerveza.
Claro.
Que servía para lo mismo también. En esa colección tenía una colección que fue regalo de un vecino de mi primo, que también juntaba, que tenía él mismo una colección de cuando era chico y no la regaló. Quiere decir que teníamos piezas muy difíciles,
sí, claro,
de conseguir.
Claro.
Bueno, a mi madre no le importó nada de eso, claro. ni ninguna otra cosa que yo sepa recordar.
Toda esa mugre, le diría.
Sí,
¿para
claro.
qué juntase esa mugre?
Había algunos que tenían boletos capicúas de colectivo. Eso era dificilísimo.
Sí. Yo tenía forrada.
Sí.
Toda...
¿Forrada?
No, señor. Tenía una carpeta del colegio forrada con boletos capicúa.
¿Tantos?
Muchos.
¿Era verdad que traían buena suerte o usted tuvo tanta mala suerte bien como cualquiera de nosotros?
Acá me ve.
Ah, bueno. Bueno, ¿qué le parece si, además de hablar de colecciones...
¿Por qué no lloramos un rato? Porque conviene llorar frente a la nostalgia.
Sí, bueno, para eso sirve también una colección.
Sí.
Sí, sí. Bien, en cualquier caso, ¿por qué no vamos hacia el futuro?
Bueno.
Y vemos cuáles son nuestras inminentes hazañas.
Bueno, atención, porque muy pronto estaremos en Pilar. Primero le doy los títulos. Y la ciudad de La Plata.
Sí, sí, ya le digo.
Y, por supuesto, en Buenos Aires, en el Chacarera Teatre, también durante el mes de mayo.
Vamos a estar viernes 9 y 16 de mayo, sí, en el Chacarera.
En el Chacarera.
Los viernes, como siempre. Viernes 23, Pilar. Y sábado 24, La Plata, Teatro Coliseo Podestá.
Es indispensable que las personas procedan a comprar entradas rápidamente.
Sí, produciendo desmanes, inclusive.
Sí, presentándose en la boletería en forma intempestiva.
Sí, y igual es más fácil que eso. Usted ingresa a lavenganzaseraterrible.com ahora, y ahí puede sacar, sí, entradas, inclusive ver otras fechas que me es impedido decirles, porque no las conozco.
Ajá. Bueno, pero yo les puedo anticipar a la gente de Hurlingham que estaremos en la feria de la Universidad Nacional. Esto va a ser un miércoles, el miércoles 4 de junio. Día raro.
Falta un rato.
Sí, sí.
Porque
sí,
es la feria.
Yo dudo que vaya nadie. Me 4 de junio en Hurlingham.
No, pero la gente debe que estar en la feria de Hurlingham.
Claro, claro. Bueno, así que un anticipo.
Pero bueno, y en julio también estamos en Rosario, sí, en el Teatro Broadway de Rosario.
Sí, sí,
y
bueno, para no hablar...
del otro Broadway.
Del otro Broadway, donde voy a estar este mismo 11 de mayo con, sí, Darío Stanreiber.
La conversación infinita.
La conversación infinita, 11 de mayo. Y la conversación infinita, 1 de junio en Córdoba.
En Córdoba.
Qué lindo eso, en el espacio Quality.
En Quality, sí, sí, sí.
En ambos, en todos los casos que hablamos, está todo en lavenganzaseraterrible.com.
Sí.
Ingresan ahí y lo pueden, bueno, lo pueden ver y sacar.
Y ahora sí, si usted quiere, podemos ir a una cosa que tiene que ver con los boletos.
Sí.
Y que es consejos para ser el mejor colectivero.
Sí.
Bueno.
Creo que de niño todos quisimos ser colectiveros.
Por supuesto, fue mi primera vocación.
Sí, la mía también. Creo que todos los chicos quieren ser colectiveros de...
Sí, sí, a mí también en, ¿no?, algún momento me agarró. Sí, sí, sí.
Qué ingratos cuando lo consiguen, ¿no?
Sí, es cierto, ¿no?
Porque no lo agradecen suficientemente. No,
lo padecen muchos ahora.
Claro,
pero no
usted,
sé
si... usted le pregunta al colectivero, ¿usted quería ser colectivero, sí, cuando era chico? Sí, dice, y medio como que se arrepiente.
Sí, pero ¿sabe por qué? Porque le sacaron toda la diversión de chico, porque no corta más boleto.
No, claro.
Lo divertido
y son
era...
tan lindos los boletos como acabamos de recordar.
Lo divertido era cortar boleto, dar el vuelto, sacar las monedas.
También personalizaban los colectivos a su gusto.
Sí, claro. Claro.
Con fotos, con adornos.
Y le ponían algunos...
Y la pintura incluso, sí, sí, recuerda...
Los fileteados.
Los del filete, ¿no? Sí. Se prolongó el arte del filete, que era propio de los carros,
sí,
en los colectivos.
Sí.
Bellísimo.
Y después había accesorios como poner un parasol en la arriba del parabrisas, del lado de afuera, como una gorra.
Ah, tenían fotos también.
Sí, fotos... Sí. Bolas colgando
como guirnalda, claro, sí,
imagínense.
No, imagínense, no, señor, como bolas de Navidad.
Sí.
Y la palanca de cambio peluda.
Sí.
Claro, cubierta con una funda peluda.
De color.
Y en la base a menudo una media pelota de goma.
Sí, 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 sí.
Bueno, fíjese, ¿no? Y el espejo, el gran espejo.
Sí, señor.
Y ahí
también con marco peludo, ¿eh? Puede,
sí, puede ser también zapatitos de niño,
sí,
del mismo colectivero, sí, quizá de sus hijos.
Sí, señor.
Y había, inclusive cuando yo era chico, que fue hace muy poco,
sí,
yo he visto en muchos colectivos retratos de Carlos Gardel. Era muy común.
Bueno, ya venían con el colectivo.
¿Venían con el colectivo? Ah, puede ser.
Claro, sí. Cuando te vendían un ómnibus, ya venía con el retrato de Carlos Gardel.
Sí, sí, había mucho de eso.
Increíble, ¿no?
Qué lindo eso.
Es muy lindo, sí.
Lindo.
Ahora, porque yo también he visto instalación de luces de colores, por, sí, ejemplo, cuando el colectivo frenaba. ¿Eso, ese colectivo era del chofer o era de la empresa? Para hacer semejante trabajo.
Podía hacer ambas cosas.
Ah, porque...
El dueño, vos podías ser dueño de tu colectivo o podías ser empleado del dueño.
Claro.
Pues el dueño no estaba manejando las 24 horas del colectivo. Entonces, a veces manejaba el dueño y a veces manejaba el empleado.
Claro, porque tanto amor, tanto trabajo puesto en decoración, si el colectivo no es de él, ¿para qué lo hizo? Sí.
Bueno, en general, sí, sí. Las fotos que había ahí de familiares no eran del empleado.
No.
No.
Claro, eran del tipo sí. Ese.
Bueno, vamos a...
Bueno, a ver, no, cómo ser un buen colectivo.
Cambió mucho el oficio ahora.
Conducir un colectivo es una responsabilidad que va más allá de manejar bien. Involucra atención, criterio, percepción del entorno y cierto temple.
Sí.
Cierto temple.
Igual lo principal, temple. Lo principal es saber manejar. Porque y, dice,
claro, si usted no sabe manejar, porque más temple que tuviere, lleva por delante cualquier cosa. Algunos lo hacen bien, dice, y otros mejor. El que se destaca es el que entiende que transportar bla, bla, bla.
Sí, sí, es una responsabilidad.
Primer consejo, conocer la ruta completa, incluso sus variantes no oficiales.
Sí.
No me canso de contar yo la anécdota de mi amigo el Gordo Puebla cuando debutó como colectivero del 85 y se equivocó el recorrido.
¡No! ¿El primer día?
Y fue inmediatamente consultado por pasajeros desconcertados.
Claro.
Que tanta fe tenían en el colectivero que no pudieron creer que se hubiera equivocado.
Claro, claro. Por ahí,
entonces pensaban que había cambiado el recorrido o algo sí, así. Sí. Y lo consultaban. Escúcheme, este no dobla aquí en... ¿Qué sé yo?
Y cambió.
Al final tuvo que desandar unas cuantas cuadras y se rectificó, mi amigo.
Ah, pero logró rectificarse.
Sí, pudo rectificar.
Porque si no, con los mismos pasajeros frecuentes, que uno le diga... Este colectivo va por acá, por allá, por allá.
Si no,
uno...
se rectificó con ayuda de los pasajeros.
Ah, claro,
sí,
claro.
No, no, y si usted tendría que haber doblado en tal y cual, claro. Pues volvió, qué sé yo, y se compuso, ¿no? Bueno, saber dónde va el colectivo no alcanza. Hay que saber qué pasa en esa calle un lunes a la mañana, si ese semáforo tarda más de lo normal, o si en tal escuela salen 10 minutos antes los viernes. Esto es verdadero.
Todo verdadero.
Y se extiende a los conductores de automóviles de alquiler.
Sí, sí, bien, claro.
Que,
van a la pesca también.
Que, sí, pero a menudo no conocen esos detalles.
Ah, y se meten en un lío que no
se... Y se meten en todos los líos posibles.
Las salidas de los colegios son una trampa para el automovilista.
Claro, porque en otros momentos de la historia argentina, los niños iban a colegios cercanos.
Claro. Sí. Entonces, yo fui a uno que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Sí.
Yo también, a 2 cuadras. Me
quedé. El mío quedó al lado en un momento.
Claro.
Es demasiado cerca.
Es demasiado, sí, no sí. Podés.
No, es demasiado.
No. Bueno. Y ahora, no.
No, ahora vos
no. No, pues, la gente anota a sus hijos, no sé si por capricho de la gente o por capricho... De los ministros de educación en cualquier lado.
Sí. A veces de ambas cosas, ¿eh? Porque sí. No hay mucha más gente y la misma cantidad de escuelas, más o menos, no cambió demasiado.
Sí, no cambió demasiado.
Entonces no hay vacantes.
No, bueno, pero entonces lo que pasa es que el pibe va a una escuela que queda a 40 cuadras,
sí.
Y entonces la mamá lo lleva en auto.
Sí. Sí, sí, bueno.
Entonces,
¿y las
estacionan ahí en quinta fila?
Sí, sí, señor.
No terminan de irse nunca. No. Bueno, toda una cosa que propende, me parece a mí, al abandono de las carreras
sí. Por
parte de los alumnos.
No, los alumnos persisten en su escolaridad, pero es cierto que hay barrios, por ejemplo, el barrio de Colegiales, que por algo se llama así.
Claro.
Ajá, qué bien.
Muchas a las 5 de la tarde es intransitable en muchas calles por esa situación.
La chacarita de los colegiales.
La chacarita de los colegiales.
Señores, dice, conservar una línea de manejo constante. ¿Qué es eso? ¿Que va siempre en derecho?
No, una línea de manejo constante quiere decir que no haya acelerada brusca,
claro.
Viraje.
El pasajero que va parado, dice aquí, agradece un chofer que no frena. Ni va esquivando
corno, sí, haciendo zigzag,
pues la frenada hace que uno se lleve por delante los espejos mencionados, el parabrisas, sí, el, al sí, mismo chofer.
O si está último, se
sale,
viene,
que le sale despedido.
Sí, se viene llevando.
Mire, el buen chofer usa muy poco el freno.
Lo mismo. Sí, maneja solo con el, embrague.
Sí, solo. Y hay algo que se llama desaceleración, que no es frenar. Sí,
va tocando el acelerador.
Sí, directamente, suelta el acelerador.
Lo suelta, claro, y que va frenando y a vaya, poco.
Claro, ¿por qué va
por eso detesta el chofer que le digan en la esquina a último momento.
Claro, pero no me avisó.
Entonces, avíseme antes, sí, dice sí, el chofer con toda amabilidad.
La peor parada.
Sí.
Es la que están, por ejemplo, en las autopistas o Panamericana, que ya viene, el colectivo viene...
Viene a todo lo que da. A velocidad crucero.
Viene a velocidad crucero. Y tiene a veces una ochava que no está muy... Sí. No es muy gentil la ochava.
Y meter un volantazo ahí inesperado.
Y muchas veces hay otro colectivo.
Y ahí sí hay varias viejas.
Y ahí, olvídese.
Que salen por la ventanilla.
Hay una suelta de pasajeros...
Bueno, dice, acelerar de manera progresiva, no tocar el freno tan seguido, mejora el viaje sin que nadie lo diga. No es lentitud, es control.
Está bien.
Bueno, ¿usted prefiere el colectivero que va apurado o el que va adelantado?
No sé, es una buena pregunta.
Porque el que va apurado... Va a todo lo que da, usted claro, va a llegar antes.
Claro, usted llega
antes. Va a llegar antes, pero también, quién sabe si va a llegar.
Claro.
En cambio, es una desgracia el colectivero que va adelantado.
Eso es tremendo.
Y porque el tipo va dándole soga y va a 2 kilómetros por hora. Sí, a
veces... Y espera que lo agarre el semáforo en rojo.
Claro, sí, y usted está apurado. Claro. Y se desespera.
Sí, sí, espera, va mirando el paisaje como si no lo conociera.
Bueno... Observar los espejos, como quien chequea si alguien viene detrás de usted en una calle oscura, es un consejo. Ajá, claro, porque esta anticipación del espejo te permite, colectivero, ver si alguien, si viene una bicicleta por la derecha.
Claro, claro.
Antes había en la puerta escrito, pintado, la única puerta que había, sí, no había atrás, había una sola. Decía, vea si viene algún vehículo de atrás.
Sí, mire atrás al bajar.
En realidad
era. Sí, ese es el texto era ese.
¿Qué quiere decir? Que por ahí te viene uno por la derecha y vos te bajás y chao, te
pisas. Sí, sí, sí. Bueno, lo que llaman ojo ciego.
El punto ciego del espejo.
El punto ciego.
¿De qué me está hablando?
No, el punto ciego.
Me está hablando del ojo ciego.
No, que es un.
Es un programa serio.
No, pero es un punto donde nadie ve.
Que no ve el colectivo.
No, pero en este caso se trata del tipo
que
baja. Y en realidad el colectivero nunca para de modo tal que vos caigas en la vereda.
No.
Siempre queda un pedazo grande de calle.
Sí, sí.
Y por ese pedazo grande, por ahí viene un tipo con un monopatín.
Sí, sí, es verdad.
Sí, que ahora hay varios.
Ahora hay monopatines que circulan a 120 kilómetros por hora.
Sí.
Gente, personas grandes,
Personas
gente de traje. Viene
un día
de traje,
van a tener que legislar eso. Es algo que yo digo acá en el programa.
Pues, qué valiente que es
un día van a tener que legislar, porque ¿cómo puede ser
claro,
que van en monopatín? No tiene casco, no tiene patente,
Tiene permitido todo.
Está en el mayor
tiene
de los anonimatos.
Los mejores beneficios del peatón y del automovilista. Tiene las dos cosas.
Claro.
A favor. Todo a favor.
Bien. No discutir es otro asunto, ¿no? Hay pasajeros que suben con enojo... Desde antes de...
Sí, ya venían mal.
El enojo con su señora esposa, por ejemplo.
Bueno, sí.
O en el trabajo.
Viene con un problema y se le agarra con el colectivero.
Te reclaman, colectivero, por cosas que no dependen de ti. O te hablan con tono agresivo.
Sí, sí. ¿Va a arrancar o no va a arrancar?
Claro. Responder de igual forma solo empeora todo. Una frase como que... Ya sé que viene lleno, señora. ¿A qué se refiere?
No, al colectivo porque la señora se asoma y dice, ¡ay, qué lleno que está! Sí,
pero hacemos lo que podemos, puede ser, o también solamente decir, entiendo.
Sí.
Bueno, igual ahora hay menos
¿sabe?
Diálogo.
Usted dice, entiendo, y el agresor sí, duplica la agresión.
¿Qué te haces el vivo?
Ya, entiendo.
¿Qué es lo que entendés, Mamerto?
Bueno, pero todo eso quiere pasar.
Sabés lo que tenés que entender, que te voy a matar, dice el tío.
Mire, yo estoy trabajando...
sí, bueno, pero...
Y usted no, por lo que veo, no. Yo estoy trabajando. Entonces le
digo... ¿Usted quién es?
Yo soy el colectivero, ¿no?
Puedo ir a trabajar, señor, también.
Bueno, no me
y
yo
le pago el boleto, le pago.
Está bien, pero usted me paga el boleto como me lo paga su hermana. No me importa quién me lo pague.
Y no, hermana no tengo.
Bueno, no importa. Porque... el boleto igual hay que pagarlo. ¿Y usted quién es? Usted.
Yo voy sentado en el primer asiento, señor.
Ah, sí, ya lo
la
veo.
La persona que se sienta en el primer asiento siempre cree tener una superioridad.
Bueno, pero me causa gracia una empresa de colectivos tan legendaria como esta, que tenga un chofer tan pusilánime, pero, que viene cualquier pasajero.
¿Cómo se llama?
No es cualquier pasajero. Primero, el...
La tradición de que el chofer se agarra piña.
¿Usted se podría levantar y ceder el asiento a la señora... Que es
sí, una señora. Parece mentira.
Una señora anonadada.
Ya no hay educación, no hay nada.
A ver si alguien se levanta y le da el asiento a la señora.
Estoy durmiendo.
Pero, perdón, ahora soy otro.
Sí.
Usted no tiene por qué intervenir como colectivero,
sí, claro.
Como gestor del asiento de la señora.
Sí, ¿por qué?
Se lo voy a dar si quiero.
Claro, no, esto no, lo arreglamos entre nosotros.
Discúlpeme, antes de que la señora subiera... Estaban todos despiertos. Ahora resulta que están todos dormidos.
¿Puedo decir una cosa?
Yo miro para atrás, están todos dormidos.
La señora tiene la misma edad que yo.
No sé qué edad tiene usted.
Bueno, la misma edad que la señora.
¿Cuántos son tan grandes usted?
No, bueno, pero ¿por qué me tengo que levantar?
Usted es una señora de unos buenos 72 años.
Bueno, sí, ¿por qué me tengo que levantar?
Bueno, a ver qué...
Yo ahora era otro.
Sí.
No me voy a levantar, me iba a levantar.
Sí.
Bueno,
pero como veo aquí muy mala educación,
no
me voy a levantar.
¿Sabe lo
no.
que es esta señora desde que la vi entrar? Una vieja patotera.
Señor, pero usted no puede hablar con esa falta de respeto. Realmente.
Una pregunta jurídica. ¿Vale dejar el asiento cuando uno se baja?
¿Cederlo a alguien en particular?
Como si usted lo cediera como herencia.
Claro, por ejemplo,
usted se baja y le siéntese, señora, y le da el asiento a una vieja que estaba más allá.
Sí.
Cuando yo estaba en puerta, porque ya lo tenía catalogado el señor.
Que se estaba por ir.
Que se baja siempre.
Sí,
en
sí,
el mismo lugar.
Yo le vi la atención en el rostro, su atención de codicia.
Sí.
Y por eso se lo voy a ofrecer a la señora, que está...
Pero usted no es el dueño del asiento.
No, no importa.
Cuando se baja uno tiene más potestad sobre el asiento.
Bueno, pero mientras yo estoy acá, todavía no me bajé, tengo potestad sobre el asiento. Y se lo quiero dar a la señora.
No, usted...
O se lo quiero dar a quien fuere.
Yo ¿A quién? A ver.
Por ahí se lo doy a esa señorita.
Ay, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Querés que te dé el asiento?
¿Pero desde cuándo te compraste el asiento? ¿Sos el dueño?
Claro, ¿qué sos?
Bueno, yo
acá dice, no discutir, ya sé que viene lleno, todo eso, ya lo hemos dicho. Pero responder preguntas con claridad y sin ironía. Esto es un consejo para el colectivero.
Sí, porque...
Responda las preguntas con claridad y sin ironía.
¿Este va para Chacarita?
Todos vamos para Chacarita, señora.
Pero esa no es una respuesta, por favor.
Yo fuera, yo con ironía.
¿Este es el obelisco?
Si usted quiere.
Bueno, no es para andar haciendo chistes de esa calaña. Le pido, por favor.
Después, antiguamente se solía pedir al colectivero que le avisara a uno en determinado lugar. Ay, por favor, me avisa en Pacífico.
Sí.
Y el colectivero se olvidaba, o a propósito no te lo decía.
Sí, o por ahí varios le pedían de distintos lugares.
Sí, no puedo estar, señora, avisándole a cada uno que quiere bajar en Pacífico.
Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que ahora el colectivero...
Ahora ya llegamos a Constitución, señora.
Disculpe.
Se tiene que bajar porque...
Porque terminó. Acá. Se tiene que tomar de vuelta.
Sí.
Ahora, el colectivero, yo no me quiero pelear con nadie.
No, yo tampoco.
Pero cada vez hace menos cosas.
Y en rigor de verdad, sí, pues ya no corta boleto.
No corta boleto.
No, la guita no la maneja él.
No la maneja.
Tampoco tiene diálogo con los pasajeros, no. Que está más lejos que nunca.
No le avisa si dónde, cuál es la parada.
No te avisa. Tampoco ordena.
No.
Solía ser, por favor, corriéndose sí, un poco sí, más no. atrás, sí. Hágame el favor, señor, córrese un poquito, qué sé yo, para acomodar. Mejor no se desentiende el colectivo.
Sí.
Y pues maneja nada más.
Se está convirtiendo en un subte el colectivo.
Otra última cosa, no tiene amigo. Antiguamente solía subir un amigo del colectivero y se sentaba o se paraba en el hueco.
Claro,
que hay porque... a la izquierda del conductor.
Claro, porque que tampoco hay en muchos.
Y era un amigo, y sí. Se paraba ahí y le daba chamullo. No, claro, más eso.
No.
Porque había una escalerita de cada lado.
Sí, señor. Sí. Pero esa escalera claro. No era para el público.
Claro.
Era para el colectivero.
Sí.
Claro.
Y, eventualmente, durante el viaje, para el gomía,
sí,
que venía y se instalaba ahí y lo iba a chamullar.
Sí. Las únicas veces que utilizaban esa puerta son con las dársenas invertidas, era en Plaza Italia.
Sí, en algunos lugares así.
Y en Plaza 11.
En algunos colectivos, sí. Bueno, ¿qué dice esto de las preguntas? La gente se confunde. Preguntan si vas al hospital, si pasas por la plaza, si esa es la línea correcta. Sí. Bueno, aunque lo diga el cartel, igual pregunta. A veces un simple no... tenés que tomar el 134, evita que alguien pierda media hora. Pero si no es el 134...
Que... Bueno, es un ejemplo que le da.
Ah, en cambio, decir, ¿y qué dice ese cartel, mamerto?
Claro, eso es horrible.
Eso solo suma tensión.
Sí.
¿Este va a Constitución?
Fíjese en el cartel, señora.
Sí, pero no sé, porque a veces dice el cartel y tiene otro recorrido. Esta
el
línea.
Cartel dice Lanús 11.
Bueno, ¿va a Constitución?
La luz 11.
Claro. Bueno.
Tigre 2.
No. ¿No me puede responder y listo?
¿Qué quiere, señora?
¿Este va a Constitución?
No sé decirle, señor. Se
trae una línea imaginaria entre la luz y 11. Tiene que pasar por Constitución.
No.
¿Para qué?
No es así.
Sí, bueno, pero... Además, sí, tiene que pasar.
Bueno.
Viene de la luz. Lo más lógico es que pase por Constitución.
Claro, pero hay que ver, por ahí viene...
Por ahí viene por Puente Alsina.
Claro, ¿no? Sube por otro lado. Sí. Porque además no hay líneas imaginarias, hay calles. Le estoy preguntando algo más sencillo que líneas
sí.
imaginarias.
Y tan viva que sos,
bueno,
y no sabés ni qué colectivo tomaste.
Es una vergüenza, un maleducado como responde así.
Googlealo.
A ver el boleto. Porque otra de las cosas que había, sí. Y no sé si hay, es el chancho.
Sí, claro.
Cada tanto subía un inspector...
Sí. Poco subía.
Y
con un papel, con una libretita.
Hacía el trabajo de guarda del ferrocarril.
Claro.
Muy poco,
sí,
¿eh?
Sí, yo me acuerdo.
Pero lo hacía. Entonces veía a ver quién, si tenían boleto todas. Para mí era una forma de controlar al colectivero.
Sí,
claro. Más que de controlar al pasajero.
Y ahora, controlaban las secciones, porque si todos sacaron el mínimo...
También, sí.
No, usted pero, tenía perdón, que sacar otro.
Pero si yo... Estoy, lo tomo último el colectivo, está llegando a la terminal, falta una cuadra,
sí.
Lo tomo ahí todos los días, saco el mínimo y estoy en el
bueno, ¿a dónde está su boleto?
Acá está, el mínimo.
Este no, boleto es de ayer.
Este no, boleto no es de
y no es de este colectivo.
No, pero, no es de este colectivo.
Pero ¿cómo sabe usted dónde sacó el mínimo?
Por el número.
Sí, claro que sí.
Ah.
Por eso tiene el número.
Ah,
tiene los casilleros anotados.
Con razón, ahora entendí. Porque si.
Es como ahora lo entendí y es inspector.
Sí.
¿Qué clase de chancho es usted?
Ahora vio que el chancho organiza la cola.
También.
Están lugares estratégicos, llámese Puente Saavedra, paradas muy concurridas.
Plaza Constitución.
Claro, cabeceras.
Sí.
Y ahí le va diciendo al tipo, anda por acá, anda por allá, cortá, no pares en tal lado y así.
Bueno, cuidado porque acá habla del clima. Un día de lluvia trae más paraguas,
sí, claro.
Más mochilas mojadas, más gente
sí.
Que sube apurada. Un colectivero atento no cierra las puertas mientras sube. ¿Cómo le va a cerrar las puertas mientras sube a una anciana?
Y bueno,
pero a veces también cerraban la puerta para que no se caiga nadie.
Claro. Tengo que cerrar la puerta porque es obligatorio.
Claro. No puedo arrancar ahora.
No puedo arrancar con la puerta abierta.
Claro, se queda una persona.
Así que le voy a pedir que descienda.
No, yo no puedo descender porque pierdo el presentismo. Así que yo me
tengo... No cierra la puerta porque está
yo, usted... Este colectivo, esta línea tarda... El próximo viene dentro de media hora, no sé cuándo viene. Yo no me...
No tiene nada que ver.
Yo no me bajo...
No va a ir con medio cuerpo afuera.
Yo le voy a cerrar la puerta, señora. Sí. Te va a quedar colgando.
No, sí. Usted no me puede cerrar la puerta.
Que no, mire. No,
pero ¿cómo hace eso? Maleducado.
Si la cerré. Tampoco arranque mientras una señora se acomoda la bolsa. ¿Qué está haciendo, señora?
Bebé, acomodándome la bolsa.
Bueno, listo. Evitar distracciones por parte del colectivero. Por ejemplo, la radio. ¿Está prohibido o permitido?
Para mí permitido, la radio no tiene nada que ver.
Permitido.
El problema es el celular.
Está permitido. Es
que el colectivero vaya mirando el celular.
Pone radio ahora, creo que no.
No sé.
No se ve la radio mucho.
Una charla por handy, dice que no puede tener el colectivero. ¿Cómo va a tener una charla por handy?
No, handy tiene el charla.
Los blues de handy. Bueno, dice, cuidar el colectivo como si fuera propio, incluso si no lo es. Bueno, y si lo es... Sí, sí.
Si lo es como también, propio.
Como propio.
Es propio.
Esto incluye esto.
Sí.
No tirar cosas... Reportar desperfectos y evitar que los vídeos se rayen con inscripciones que nadie entiende. Bueno.
Antiguamente cuando llegaba el colectivo a la terminal, por ahí tenía que regresar ese mismo colectivo, había un pequeño intervalo y el colectivero tiraba como un desodorante.
Sí, una porquería.
Había una somera limpieza.
Sí, sí.
A menudo pasaban como una escobita.
Sí, sí.
Se revisaba a ver si alguno se había olvidado algo.
Sí.
Y atrás estaba el balde con el trapo.
Balde con el trapo de querosén y acaroina.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso hay que hacer, una somera limpieza.
Claro.
¿No? Incluso el colectivero me lavaría las manos. Entre viaje y viaje.
Pero si usted solo toca la palanca de cambio y el volante.
Bueno, usted sabe la cantidad de microbios que tiene una palanca de cambio.
Bueno, pero señor, más microbios tiene el pasamanos que los pasajeros.
Otra cosa, los menores de cuántos años
pueden viajar
gratis.
Menores de 3 meses ahora.
¿De 3 meses?
De 3 meses.
No hay menores de 3 meses.
No.
Sí. Bueno, sí, son bebés. Ya si el bebé tiene
4 meses. Era 5 años.
¿Cinco? ¿Tanto?
Sí.
Creo que es 3 años ahora.
Yo una vez le hice pasar vergüenza a mi abuela, porque no sacó boleto para mí, y entonces el colectivero le preguntó,
sí.
¿El nene tiene 5 años? ¿Tiene menos de 5?
Sí.
Sí, dijo mi abuela. Si tengo 6, dije.
Claro. No.
Era un imbécil ya en aquel momento.
Es que a los chicos no les gusta que le digan
claro,
que tienen...
Claro, que no tienen... ¿Cómo le va a gustar? Que mientan tampoco.
No.
Y mi abuela estaba indignada conmigo.
Sí, sí, claro.
Lo puedo imaginar.
Después lo contaba cada rato, que yo le había hecho pasar la peor vergüenza de su vida delante de todos los pasajeros. Bueno... dice, hay que tener códigos con otros choferes. ¿Cómo código? Sí.
Bueno, muchas veces cuando...
Soy de 23, dicen cosas así, sí. Para mí, que levantan quinela.
No, a veces es... cuando se cruzan en la misma una
paran,
avenida,
sí.
Mano contra mano, pues ahí paran, se dicen algo por la ventanilla.
Sí, avisan dónde está el chancho.
Claro,
¿en serio?
Guarda que está el chancho. Sí.
Allá, no sabía.
Está en la barrera de la avenida del Texas.
Ah, eso es lo que hablaban.
Sí, sí.
Pero usted se le sana todo ahora.
No, pero creí que decían no, cómo andas hoy, cómo...
¿Cuántos años hace que trabajas?
Bueno...
¿Pero usted qué hizo el resto de su vida? ¿Estuvo adentro
no,
de...?
No, bueno, creí que hablaban cosas
de una
personales.
Cripta.
Dice, dejar pasar a un compañero en una esquina complicada, cederle una parada cuando va más justo, o cubrirlo cuando tiene que bajar los minutos, o salir a defenderlo cuando el tipo se agarra trompada.
Bueno, sí.
Pero también evitar frenar los dos en la misma esquina, o correr para adelantarse... El buen chofer...
A veces los mismos...
No compite, dice.
Los
no.
pasajeros van relojeando, si vienen dos colectivos del mismo, por ahí viene uno lleno, el otro vacío.
Y vos sí. te querés tomar el vacío.
Y el vacío, y uno especula y el vacío pasa lo sí, pasa sí. al otro a toda velocidad.
Y te quedás sin ninguno. Sí. Sí, a mí me ha pasado muchas veces sí, por elegir. Sí. Dejo pasar el de adelante porque veo que... Sí. Y el de atrás no me para.
Claro.
No. Señor.
Bueno, porque ya va, es otra cosa el de atrás. Y en la cancha también está la cola de los sentados y la cola de los parados.
¿A dónde?
¿Cómo? Por ejemplo, y cuando
eso lo acaba de inventar usted.
No, señor, la salida a la cancha de Boca. Los colectivos...
¿Quién va a tomar un colectivo a la salida de la cancha?
Ah, tiene razón, un montón de gente. El 152 que arranca en el Riachuelo tiene la cola de sentado y la cola de parado. La cola larga, si usted se quiere ir sentado,
sí.
bueno, es una cola de montones de cuadras. Y si no la claro, han parado, sale rápido.
Con la de sentado, cuando llega el último que no hay más lugar,
se empieza la, recién claro, empieza, la de parado.
Empieza la de parado.
Y avanza la otra.
Sí. Pero la de parado es el que sale. Es ese.
Sí,
en
sí.
cambio, la de sentado, por ahí tiene que esperar 4 o 5 colectivos.
Espera un rato más, pero es así. Además, la 150.
Yo prefiero ir sentada.
Y bueno, por
yo
eso.
Prefiero ir sentada. ¿Cuál es la de sentada?
Esta.
¿Esta?
No, señor, por favor. Bueno, no, si no, no vamos a hacer las cosas con respeto, realmente me voy a levantar y me voy a ir.
Bueno, continúo. Mire que es extraordinario este informe.
Sí, muy completo. ¿Eh?
Aquí viene lo que nunca hay que hacer. ¿Eh? Arrancar cuando una persona mayor todavía está en el primer escalón. Cuando sí. cualquiera, no solo una persona mayor.
Sí, y si está en el segundo escalón, tampoco.
Y tampoco, y si está en el piso, menos. Bueno, frenar bruscamente como castigo a alguien.
Sí. Oh, eso es terrible, venganza.
Discutir con otro conductor delante de los pasajeros sí. y emplear palabras oeces.
Sí. Con taxistas se da mucho la rivalidad tachero sí, colectivero. Sí. Ahí le cruza el colectivo, se bajan. Está todo muy sensible. ¿Eh?
Sí. Dice, tampoco ir mirando videos. ¿Cómo va a mirar un video el colectivero? O mensajes en el celular.
Bueno, el mensaje del celular.
Eso es lo peor.
Y subir conocidos sin que paguen. Bueno, eso está bien.
Sí.
¿Quién es? Va, por ejemplo, el colectivero. Sube la madre del colectivero.
¿Le cobra? ¿Por eso? No, no le cobra.
Claro, ¿cómo le va a cobrar?
¿Y qué se meten los pasajeros? ¿Qué
viene
importa?
El inspector o alguien y dice, esta señora no tiene boleto. Es mi madre, claro. dice el colectivero.
Bueno, precisamente.
Todos dicen lo mismo, dice el chancho, sí, bueno. que no le cree. El chancho es un dudador profesional bueno, de claro. la rectitud ajena.
Además, la madre tiene que pagar el doble si es la madre.
¿Por qué?
Por madre.
Claro, por haber retirado la colección de boletos.
Y los pasajeros se tienen que callar, porque el colectivo no es de ellos.
Claro. No,
bueno, ¿qué se meten?
¿Y el colectivero tiene la obligación de presentar a la madre?
No, ¿cómo no?
Cuando sube, medio para explicar que no le está cobrando boleto. No le cobro boleto a la señora porque es mi madre.
No, bueno.
Salude, mamá. dice la
madre. Es una vieja italiana.
Sí.
Bueno, en Roma hemos visto...
¡Me ha salido colectivero!
En Roma hemos visto que casi nadie paga boletos.
¿En dónde?
En Roma.
¡No!
Nadie paga boletos.
¿Se acuerda que...? Vamos a contar esto.
Sí, sí.
No deberíamos contarlo. Sí. Si volvemos a Roma nos van a vigilar especialmente. No,
pero si los romanos...
Pero no íbamos con unos romanos...
Sí. sí.
Que subíamos los tranvías y yo quería pagar el boleto. Dice, no, señor, no pague. ¿Cómo no voy a pagar el boleto? No, y no nos dejaron pagar.
Es que nadie.
Nos dijeron que nadie pagaba.
Nadie. Claro. Uno veía subir gente, y nadie pagaba el boleto.
Y había un tipo manejando, un chofer.
Sí pero desatendido.
Completamente desentendido del tema de los boletos.
Ah.
Sí, muy curioso. Y además, Charles Gordon... un viaje posterior, porque en las paradas menos concurridas, es obvio, si uno sube solo, tienes que pagar.
Claro.
Pero era muy engorroso el sistema de conseguir boleto, porque no se conseguía y había que ir a un lugar...
Sí, siempre un kiosco cercano.
Cercano que no es cercano,
sí, claro.
que el tipo no tiene. Entonces decía, bueno, me subo así.
Bueno, tres gestos que te distinguen, ¿eh? Esperar 3 segundos cuando ves que alguien corre hacia la parada aunque esté justo con el... Eso. Yo he visto lo contrario.
Claro.
El tipo ya lo está por alcanzar.
Y arranca
el tipo justo.
Eso es horrible.
Qué maldad.
Le deseo lo peor a ese colectivo.
Bueno.
A todas mis maldades.
Frenar 2 metros más adelante, si sabés dónde está marcada la parada, y sabés que ahí hay barro o charcos. Eso claro. Está muy bien.
Sí.
Yo pedía a veces, el casero... En la esquina de mi casa no había parada. Tenías que ir una cuadra más. Entonces yo, a veces, cuando venía de noche, tarde, qué sé yo, me aflojaba, decía yo.
Que no frenara del todo.
No frenaba del todo y yo me largaba.
Y largaba.
Claro, sí. Voy a hacer una pregunta como pasajero.
A ver.
El colectivo está lleno, ¿de acuerdo? Yo me voy a subir.
Sí.
Yo tengo una mochila. Naturalmente.
Sí.
La mochila, ¿la dejo atrás? No, ¿me la pongo adelante? No. ¿Dónde la pongo?
Eso,
tiene que sacar.
Todo el tema valijas, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se resuelve?
No, las valijas no sé, muchos no se pueden subir. Ahora sí hay habitáculos.
Pues usted va a Constitución para tomar el ómnibus a Mar del Plata.
Sí.
Y va, qué sé yo, en el 60.
Sí, pero ahora los colectivos tienen un espacio, muchas veces es el espacio para silla de rueda, pero si está desocupado, puede poner.
Antes no cabía.
No, antes no cabía, ahora sí. Pero no hay lugares especiales para valijas.
Pero la mochila que yo llevo, porque...
No, usted se la
tiene
que sacar.
Usted la tiene que tener colgando, señor.
Sí, señor.
Colgando,
se lo diga,
pero no pasa nadie por el pasillo.
No puede pasar nadie, es una costumbre que se la tiene que sacar.
Pasa, si me la pongo adelante, le pego en la cabeza al que está sentado.
En la mano. En la mano la tiene que tener.
Bueno.
No la puede tener.
Entre las piernas, mejor.
Bueno, señor, como quiera.
¿Qué pasa si hay una denuncia de un robo? Alguien dice, me robaron la cartera.
Bueno, se cierran las puertas.
Y todo para la comisaría.
Y todo para la comisaría. Ahora, ahí hay gente que se queja porque dice que llega tarde.
Y ese es el ladrón.
Que dicen que él no fue.
Claro. Bueno.
Bueno, dice el colectivero, no sabemos quién ha sido. Así que vamos toda la comisaría, se aparece un fiscal.
No, bueno. Que
esperamos que venga el señor fiscal, un juez.
Pero el ladrón el ladrón acepta de buen grado que lo lleven a la comisaría para meterlo preso.
No sabemos quién es el ladrón.
No,
y bueno, acá decimos muchas veces.
Pero si hay.
Sí,
el tipo que incluso así era. Un tipo denuncia que le robaron la cartera. El colectivero dice, vamos todo para la comisaría.
Muy bien.
La gente se queja, qué sé yo. Ahora bien, el tipo al que le robaron la cartera por ahí, mete la mano y ve que la tiene la cartera.
Claro.
Pero en vez de
decir, me
equivoqué, dice, no puedo pasar este papelón. Y agarra la cartera y por ahí se la pone a una vieja en el bolsillo.
Eso es malísimo. Es un miserable.
Claro. Entonces vienen, hacen la investigación en la comisaría y la meten presa a la vieja. La dejan 20 años y el tipo se va con la cartera caminando.
No, pero eso es una barbaridad, señor. Pobre señora.
Y bueno, pero yo no puedo. Yo me equivoqué, lo reconozco.
Bueno, pero...
Pero no puedo confesar. Bueno. Porque la gente que se perdió una hora... Sí, va a volver en mi contra.
Y lo van a linchar.
Me iban a linchar. Yo he visto muchos linchamientos.
Bueno.
Justamente en Villa Lynch.
Sí, bueno.
Una vez pasó eso en un colectivo.
No sé dónde puede ocurrir, pero usted tiene que hacerse cargo de la situación. Además, ¿por qué va a incriminar a la señora? ¿Por qué no se lo mete con
Porque es más fácil. ¿Qué quiere? Que incrimine a quien, a un patobica que hay ahí.
Por eso le digo.
Incrimine a la señora porque no se va a poder defender.
No,
porque es italiana.
Encima es italiana.
El problema es que es la madre del colectivero.
Claro.
Y el colectivero mismo se volvió en contra.
¿En serio?
Mama, parece mentira, mamá. Usted no respeta ni el colectivo de su hijo.
Pero no se da cuenta.
Mire cómo me hace quedar, mamá. Me tiene que quedar, Yo no sé.
Pobre señora, por favor.
Yo no inocente.
Pero sí.
Yo no inocente.
Lo que pasa, señora, que usted tenía...
Quedó 30 años preso.
Pero no era mucho por una billetera que se robó.
Tenemos que hacer así, señora. Si no le ponemos límite a esto, vivimos lleno de delincuentes.
Sí, pero 30 años, la señora es muy
¿puedo
anciana.
Puedo decir una cosa, soy universitario yo.
Bueno, ¿y qué nos importa?
Voy a la facultad.
¿Y?
La señora por una billetera va presa y los que robaron el país están libres.
Bueno, pues, sí.
Al señor también métalo adentro.
Sí, sí. Por imbécil.
Soy universitario.
Escúchame, la señora le dan 30 años de cárcel. No sé cuántos años más tiene la señora, es una señora muy anciana.
¡Me tiene 30 años! ¡50 pesos!
¿Qué dice?
¡50 pesos!
¿50 pesos de qué?
¡Arenón, no, error!
¡Ah, que robó 50 pesos! Y la mandan en presa. Pero le dieron 30 años de condena.
¡30 años!
¿Pero usted cuántos ¿cuántos años tiene, abuela?
74.
74. Imagínese, va a tener 104 años.
Es una injusticia. Todo el sistema penal es una injusticia. Soy el universitario.
¡Qué penal! ¡Qué penal!
La señora la mete en preso por 50 pesos y están todos haciendo la
bueno, ¿sabes qué, flaco?
Financiera en el país.
¿Sabes qué, flaco? Entregate y que la vieja quede libre.
¡Y un coño! ¡Vale un bogato!
¿Qué dice? No se le entiende.
¡Un abogate!
Está bien. Pero, no, abuela, el abogado se lo va a poner el Estado, un abogado de oficio. ¿Usted quédese tranquila?
Yo la represento. ¿Sabe lo que estudió yo en la universidad? Abogacía.
¿A usted es abogado?
No, estudiante de abogacía.
¿Y cuántas materias tiene adentro?
22.
¿Adentro de qué?
No, metía...
¿22?
¿22 materias aprobadas?
Sí. Son todas casi.
Sí, claro. Creo que le está sobrando un par. Bueno, mire, la pobre anciana, igual, ¿cuántos años va a vivir la señora? ¿Va a cumplir la condena completa? No creo. ¿Vos qué decís, flaco? Si no andas vos.
No.
30 años vos.
Estoy escribiendo el legajo ahora mismo y se lo entrego. Acá está. Listo.
Ay, a mí que me ofrece si yo soy un pasajero.
Yo soy el colectivero.
Bueno, listo.
Y no hay, la policía no está.
No, la policía no está. Entonces no sé qué estamos haciendo nosotros.
Vámonos.
¿Por qué no nos vamos?
Claro, vámonos, tú te cuándo.
Claro, ¿qué?
Y hagamos una pausa.
Sí,
no, pero.
Vamos a ver mensajes. Algunos mensajes.
Sí.
Mire, sírvase, quise decir. Estos también son mensajes extensos, esos.
Sí, sí. Muy largos.
Son mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Buenas noches, los escucho por Spotify y vengo con algo de desfasaje, porque en mi universo paralelo de Spotify todavía no se presentaron ni en Avellaneda ni en Mercedes.
Claro, falta.
Claro. En el programa del 4 de abril hicieron un informe sobre las frutas y ahí dijeron justamente que el tomate es una fruta y no una verdura como se suele pensar.
Como sabemos todos.
Bueno, sí. Esto me hizo recordar una frase que me gusta mucho. Saber que el tomate es una fruta es conocimiento. No ponerlo en la ensalada de frutas es sabiduría.
Ajá, muy bien.
Pablo de Belgrano.
Acá, hola a todos. Alejandro. Te empecé a escuchar a los 13 años. Hoy tengo 53. Total, 66. Lo agregué yo.
Claro.
Pero dejé de seguir el programa porque sentí en aquellos tiempos que el haberte hecho tan famoso había arruinado la sensación de haber descubierto algo único. Ah, ya era de muchos y no de mi grupito familiar. Siempre me marcó la teoría de que todos venimos al mundo con un número y debemos buscar como pareja a alguien con un número similar. Me tocó el 1.109.197. Bueno, ¿tendré que ir a alguna unidad básica? Dice Laura. No lo sé.
Buenas noches, enorme placer saludarlo. Soy César de Claypole. Dice, con mi señora esposa nos preguntamos si Gillespie es profeta en su tierra, o sea, si es ciudadano ilustre de Montegrande.
Sí.
¿Es ciudadano ilustre de Montegrande?
Sí.
¿Y qué le dieron? ¿No paga impuestos?
Fue en un concierto que hicimos con Luis Salinas, vino el intendente y nos dio un
papel. No te dan nada, loco.
Un papel firmado.
Hoy fui sí. A la ceremonia en la que designaron personalidad... destacada de la cultura a Juan Villafán.
Sí.
Y no le dieron nada.
No, pero no le ha dado un... un pergamino, algo así.
¿Y qué hacemos con el pergamino? Pero como dice usted, dele algo. Sí, claro. No le cobre los impuestos.
El alumbrado barrio de limpieza.
Claro, déjelo viajar gratis en el subte. Sí, sí. Alguna cosa.
Sí, algo.
No le dieron nada, me dijo. ¿Qué te dieron? No dice nada, me dice.
No, y claro. ¿Usted no viaja gratis en el subte?
No, nada, nada. Hay un perro que baja en el tren, sube en la estación y baja en
el... Sí, eso ya nos contó, pues, el perro ese.
Somos de Chubut y nos gustaría poder ser parte del público. Firmado Lorena.
Ah, qué bien, bueno, que vengan.
Venga, venga.
Lorena son dos personas, por lo menos. Sí, sí. Y si somos de Chubut.
Claro.
Bueno.
Acá dice, Dolina, lo sigo hace tantos años que puedo estar confundido. Le tiro preguntas, dice... Pelusa de Cava, de
sí, a ver.
Buenos Aires. ¿Puede ser que haya estado en una FM llamada Viva? Sí.
Sí, claro.
Sí, yo creo que sí.
Otra, Berna, si fue parte del mismo programa.
Sí.
¿Estuvo sí, en FM Tango en sus nómades comienzos?
Yo creo que fue inmediatamente después en FM Tango.
Pero estuvo en el FM Tango.
Estuvimos, sí, sí.
¿La barra de Dolina competía en televisión contra Francella?
No tengo idea.
No, eso no sé.
Después ya se va. Dice, el ombligo del mundo con Lalo Mir. ¿Fue hecho con inteligencia artificial? Ya es otra cosa.
No, no estaba Lalo Mir.
No estaba.
No, no.
Bien, no hay más preguntas.
Bueno, hola, amigos. Soy Sofía, escuchándolos desde mi trabajo en un depósito en Copenhague.
Claro, que son los depósitos en Copenhague.
¿Qué guardan el depósito en Copenhague?
No sé, que serán cajas de algo. Gracias por la compañía que nos hacen todos los días y más en estos tiempos que corren. Dolina, ¿considera el arte una representación simbólica de la realidad?
Sí, puede ser.
Bueno.
Puede ser muchas otras cosas también.
Dice, a ver si este año los veo en España o, quien dice, en Dinamarca.
En Dinamarca.
Sí. Algo está podrido en Dinamarca.
Algo está podrido, ¿eh?
Bueno. Sí, sí.
Bueno,
Tengo
otro, ¿tiene otro mensaje?
Sí. Mi nombre es...
Con razón no tenemos ninguno nosotros. Lo tiene todos el señor.
Mi nombre es Olimpia.
Hola, Olimpia.
Ah, los escucho desde Chihuahua, México. Celebrando mi primer año escuchándolos. Han de saber que alegran mi estadía en la oficina. Se han convertido en mi compañía diaria. Agradezco su tiempo y les mando un abrazo a todos allá.
¿Y por qué habla así, como una especie de...?
Porque mexicana, evidentemente.
Pero, ¿eso que hizo es un mexicano?
Pues sí.
Qué bien que hace usted los...
Ay, bien.
Qué bien que le salen los mexicanos.
¿Qué pasó, qué pasó?
Bueno, está muy bien.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. No así el sonido. Está en manos de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cura Marengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, como lavenganzaseraterrible.com. Así nos van a encontrar. Allí están, por ejemplo, todas las fechas consignadas.
Sí, sí, atención, porque vamos a estar en el Teatro Chacarerian, vamos a ir a Pilar.
Sí, señor.
Vamos a ir a La Plata.
Teatro Coliseo Podestá y muy pronto también a Rosario. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de peludos de regalo.
Sí.
O sea, se sabe que los peludos de regalo son regalos indeseables.
Sí.
Y hoy nuestra charla versa sobre ese asunto. Bueno, los dioses griegos eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales o incluso a las regiones, a las ciudades, para lograr que sus habitantes los eligieran como dioses tutelares o los quisieras más. Para la misma razón, para el mismo...
Sí.
Tenía el mismo objetivo que uno cuando hace regalo. Para que lo quieran.
Sí, sí, sí. Está,
está
bien,
queriendo
bien,
claro, comprar el afecto ajeno con regalos. Bueno. Ahí estaban, por ejemplo, Atenea y Posidón, que se disputaban el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas. Atenea había inventado el aceite de oliva. Bueno, es un invento. El olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Posidón, celoso, que también aspiraba a hacerse venerar en aquella región, con un golpe de tridente hizo surgir, a modo de regalo, un lago salado en la Acrópolis de Atenas. Bueno, el resto de los dioses que habían sido elegidos como árbitros dieron su preferencia al olivo. No, es mejor regalo el olivo de Atenea que el lago salado de Posidón. Entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos que no causaba ningún bien. En realidad, lo contrario. Primer regalo. Ahí están Jasón, sí, y la hechicera Medea, que estaban casados. Después de conseguir el vellocino de oro y pasar por Yolco, decidieron descansar en Corinto.
Sí.
Venían de vuelta. Después de conseguir el vellocino de oro, venían de vuelta ya casados. Dijeron, vamos a parar para descansar en Corinto. ¿Qué te parece, si nos detenemos ahí? El rey de aquel lugar era Creonte, y este rey tenía una hija llamada Glauce, que era muy hermosa. Bueno, pasaron algún tiempito allí, hasta que Creonte, el rey, tuvo la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin detenerse a considerar que Jasón ya estaba casado con Medea. Y Jasón, la verdad que también se había enamorado de esta muchacha, y repudió a Medea de arriba abajo. Entonces le dijo al rey Creonte, al papá de la chica esta Glauce, que para completar el asunto, desterrara a Medea, así no se ponía a jorobar.
Claro, claro.
Bueno. Y eso fue lo que decretó el rey de Corinto, Creonte. Medea debía irse de aquella región al día siguiente. Entonces, Medea, desesperada, tomó de testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había jurado en otro tiempo fidelidad y todo lo que jura uno cuando se casa, ¿no? Y preparó su venganza. Agarró un vestido nupcial, lo impregnó de veneno, y como así también algunos adornitos y joyas, también los envenenó todo, y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Tan pronto Glauce se puso el vestido y los adornos, agarró fuego.
¿Se prendió fuego?
Se prendió fuego directamente. Y lo mismo ocurrió con el padre, que acudió en su auxilio. El rey Creonte dice, pará, fue a apagarla, no sé,
sí,
con un sifón o algo. Y también agarró fuego. Y ya que estaba, se incendió también el palacio. Vio cómo es el asunto. Se ve que el sangajol que le había puesto al vestido Medea era muy fuerte. Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, que era otro regalo, pero este funcionaba mejor, regalo de su abuelo, el sol. El abuelo de Medea era el sol. Esos son abuelos.
Sí.
Mi abuelo, por ejemplo, era maquinista. Bien. Alguien que es neto del sol puede hacer, después de todo, que cualquier cosa se incendie. En fin. De todos modos, hay que ser medio pavo, discúlpeme, para ponerse justamente el vestido que te acaba de regalar la mena que estaba casada hasta el día anterior con tu novio.
Claro.
Esa es una viveza que una chica tiene que tener. Bueno, yo novia no me lo pongo ni mamada. Otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Policrite, que era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. Yo he estado por ahí.
¿Por dónde es?
Es en Sicilia.
Ah.
Bueno, parece que en el curso de una guerra entre los habitantes de aquella región y los de Mileto, esta Policrite había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto. Los que viven en Mileto se llaman Milesios. Bueno, y este muchacho se llamaba Diogneto.
Señor, por favor.
¿Qué hace Diogneto? Bueno, agáchese que vienen los indios.
Sí.
Bueno, muy pronto Diogneto se enamoró de su cautiva, de esta chica, la Policrite. ¿Cómo suele ocurrir? Y la cautiva adquirió una influencia muy grande sobre Diogneto. Y en realidad vino a ocurrir que Diogneto hacía lo que Policrite quería. Diogneto aquí, Diogneto allá. Ella le daba una orden y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Policrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Buah, era, como se notará, épocas muy sencillas.
Sí, claro.
No es como ahora. La sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura, ¿no? Imagínense a Donald Trump mandándole una docena de pasteles a Putin.
Sí, ahora se los manda.
Sí,
a Xi Jinping no se los manda. Bueno,
el caso es que Diogneto aceptó la idea y Policrite comunicó a su hermano las debilidades del campamento milesio valiéndose de aquellos pasteles. Metió unos papelitos, unas tablitas dentro de aquellas confituras,
sí,
dándole datos que eran importantes para la guerra. La estratagema tuvo éxito, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o por lo menos a las tablitas, que era lo que verdaderamente importaba, ¿no? Ya que bien podría acceder al pastel y no percatarse de la presencia de tablitas y comérsela,
sí,
mezclada con el dulce de membrillo, vio cómo es uno. Bueno, no sucedió de este modo, y el hermano de Policrite conoció todos los detalles de la defensa de Mileto. Y los naxios entraron en el campamento milesio y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa. Bueno, ventajosa para el hermano de Policrite. Nótese que no digo dos veces de la misma manera. Digo Policrite, Policrite.
Sí, es verdad.
Sí. Y a veces Policrite era el verdulero de Baigorrit. Bueno. A ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada. Y Policrite fue objeto de grandes honores. Pero al regresar a su patria, recuérdese que estaba prisionera, al regresar a su patria, recibió tantos regalos, la cargaron con tantas coronas, que murió ahogada por el peso de estos obsequios. De ahí otra vez el destino tramposo de los griegos. Siempre hay algo que no calculaste. Bueno. Parece que la enterraron en el lugar mismo en que se murió para no andar con traslados.
Sí, estaba.
Muchos regalos, pero ahí donde lo encontraron, hicieron un hoyo y la enterraron. Digo yo. Lo mismo tiempo que le hicieron los regalos. Bueno. Nombremos a Tarpeya. Era una heroína romana a quien Rómulo, famosamente uno de los fundadores de la ciudad, Rómulo, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Le dijo, mirá, dice, custodiame el Capitolio, que no entre nadie. Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Y Tarpeya lo vio al tipo este y se enamoró de él. Vio lo que pasa cuando uno es lindo.
Bueno, sí, bueno, sí.
Te ve la mina, chao, se enamoró. Lo vio a Tasio, se enamoró. Y merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela si accedía a casarse con ella. Entregarle el lugar cuya custodia se le había encomendado. Una traición. Le dijo, mirá Tasio, soy una chica romana, etc. Justamente Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Casate conmigo y yo te entrego el Capitolio. Tasio aceptó y la muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con todos los soldados. Pero el asunto no terminó bien. Como ya estamos sospechando,
sí, algo va a pasar.
Hasta ahora terminan todas mal.
Le cae ahora todo el techo encima a todos.
Bueno, Tarpeya le pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo, que trataba de unas joyas de oro. Pero a Tasio no le gustó el pedido, le molestó. Era un hombre de mal carácter, Tasio. Y también le disgustó principalmente la traición de aquella muchacha. Más dice, si esta traición así a su pueblo,
claro, lo que me va a
lo que
a
me espera a mí, dijo el tipo. Entonces simuló entender que lo que Tarpeya quería que le regalaran eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda y la mandó a aplastar bajo el peso de los escudos. Era malo también.
Sí, sí.
Son todos malos.
Todos malos son.
Ahora
todos
malos, señor. Parece una época peor que esta.
Le regalan el Capitolio y no. Y el tipo.
Claro. Bueno, era un hombre muy cruel y este amor que sintió esta chica Tarpeya fue un amor equivocado, ¿no? Bueno. Para terminar, contemos la historia de Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante fue arrojado con algunas naves a la costa de Tracia en la desembocadura del río Estrimón. Fue arrojado, quiere decir que las mareas, las corrientes, lo dejaron ahí. Y allí lo encontró el rey Fileo. Y este rey tenía una hija, Filis. Filis Morris.
No, otra debe ser.
Bueno. Que se enamoró de Acamante y quiso casarse con él. Ay, acomodir el lugar.
Sí,
acá te enamoras del tipo y ya se quieren casar. Nada de eso. Salgamos, vamos al cine, no. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos y que después podía reunirse con ella definitivamente. Pero la verdad es que Filis no era muy agraciada y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Filis aceptó aquella separación y le regaló a su prometido, Acamante, un cofrecito. Y le dijo que lo abriera recién cuando perdiera toda esperanza de volver a su lado. ¿Cómo? Dijo Acamante, ¿cómo? Voy a hacerme caso a mí. Cuando pierdas toda esperanza de volver a mi lado, recién abrí el cofrecito.
Oh, pero uno no sabe bien cuándo es eso.
Claro. Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses, pero Acamante, naturalmente, no volvió. Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó.
¡No!
Ahora, Acamante se había establecido en Creta, se había casado con otra mujer, ahí lo más tranquilo. Un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba
el cofrecito. Aquel cofrecito que Phyllis Morris le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha, que lo abriera solo cuando estuviera seguro de que jamás volvería a ella. Indiferente, ¿eh? Como quien no quiere la cosa, Acamante lo abrió. Dice, lo voy a abrir, y si total, no la voy a ver más, mira si me... Y salió del cofre.
No.
Un espectro espantoso. El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y se murió. ¿Cómo interpretar este regalo? Porque es raro, ¿eh? ¿Sabía ya Phyllis que sí. el cofre tenía, contenía un espectro espantoso?
Sí.
Ni seguro. Ahora, el contenido del cofre, evidentemente mágico, ya que un espectro no es, por cierto, claro. medio kilo de pan. Un espectro es algo mágico. Digo, ¿tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse según hubiera sido la conducta de Acamante?
No, porque Acamante no puede abrir el cofre si no podía abrirlo. Si él volvía con Phyllis,
claro, no, le iba a abrir.
No tenía que abrirlo.
Está bien pensado. ¿Cuál era el sentido, vuelve a preguntar aquí, de perder Acamante las esperanzas de volver a ver a la dama? Está bien preguntado eso. ¿Es lo mismo las esperanzas de ver a Phyllis, las ganas de ver a Phyllis? Y es un poco tramposo, ¿no?
Es tramposo eso.
Es un poco tramposo, no lo sabemos. Son todas las preguntas que nos hacemos los acamantes de estos tiempos. Mm. Bueno, que andamos por ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos. Lo peor es que son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente. Bien, este es el último regalo, ¿no? El cofre de Phyllis es el último de los peludos de regalos que componen este catálogo. ¿A quién dedicar este cuento? Y a las víctimas de estos regalos, ¿eh? Aquellos que no se habían hecho merecedores de castigo alguno y la ligaron, ¿eh? Buah. En general todos eran bastante malandras, de todos modos, ¿no? De Jasón para adelante eran todos bastante malandracas. En realidad a mí no me gusta ninguno, ¿eh? Ni siquiera Phyllis.
Sí.
Porque, sí, bueno, pobrecita, el tipo no volvió. Pobrecita, le bueno, regaló un cofre con un,
está bien, pero
con
bueno,
un espectro adentro. ¿Qué te crees?
Despechada quedó.
Buah, si yo tuviera que regalarle un cofre con un espectro a cada una de las que no quiso casarse conmigo, no alcanzarían ni los cofres ni los espectros de todo el reino. Bueno, como quiera que sea, vamos a ver si encontramos... Ahí está. Tangos con regalos siniestros. Con regalos
sí.
donde la historia termina mal. A mí me gusta aquel tapado de Armenio.
Ah, claro.
Sí, señor, claro.
El tipo se lo regala y...
La mina lo deja.
Y la mina lo deja...
Y todavía lo está pagando.
Vamos a escuchar la versión de Edmundo Rivera.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la vez. Tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló. Aquel tapado de Armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Arminio. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la piel, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera? Me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, aquel tapado de armiño.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, la venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El maravilloso mundo de los insectos. Tenemos datos que desafían la imaginación de cualquiera. E incluso mitos que la ciencia ha refutado siempre acerca del insecto. Sí. A mí me gusta mucho hablar de los insectos.
A mí también.
Especialmente con mujeres que salen conmigo.
Bueno, pero...
No sé si es lo mejor, el mejor plan, pero...
Bueno, a ver. 10 datos...
Sí.
...que desafían toda lógica.
A ver.
Primero, hay más insectos que granos de arena en todas las playas del mundo.
Falso.
Se calcula que hay 10 quintillones vivos en este mismo momento, distribuidos en más de 1 millón de especies conocidas.
Para mí es un...
¿Cómo 1 millón? ¿Y dónde las tienen anotadas?
Y muchas desconocidas también.
No, acá dice especies conocidas.
Por eso.
Pero las que hay desconocidas no tienen ni nombre.
No, pero se estima, creo que 7 veces.
Se estima.
Bueno. Estiman 7 veces la cantidad de insectos.
Claro. Por cada rata que uno ve...
Sí, hay más o menos. Siete. Hay todos 7. Todos por 7.
Sí. Bueno, segundo. Los ojos de la libélula. Que para una novela policial. La libélula tiene una visión prácticamente panorámica. ¿Cómo prácticamente panorámico?
Son redondos.
Era 360.
Claro, 360 grados.
Claro. Sí, debe ser.
Gracias a sus ojos, compuestos con decenas de miles de lentes individuales, puede detectar movimientos y colores que nosotros ni siquiera sospechamos.
¿Vio?
Que tan vivo que nos vemos.
Igual, qué maravilla.
Y yo menos que nadie, imagínense.
Sí.
Yo veo menos que un perro con la oreja.
Decenas de miles de lentes ahí.
Dios mío,
es una maravilla.
Hay tercero.
Bueno.
Hay hormigas agricultoras desde la era de los dinosaurios. Varias especies de hormigas cultivan hongos de manera simbiótica. Este sistema agrícola lleva más de 50 millones de años funcionando sin herramientas, claro. ¿Qué herramientas va a tener una hormiga?
No, ninguna. No las necesita.
No las precisa tampoco. No.
¡Qué maravilla! ¿Usted sabe que yo tengo una especie de hormigas muy chiquititas que están dentro de mi casa, nunca sí. nadie las puede ver jamás. Pero usted deja, por ejemplo, una factura, un pan de leche, y a la media hora no hay un montón más. De esas hormiguitas.
Su casa es un error.
No.
Ya no. Usted es un sucio.
No, deja factura por todos lados.
Y saca la factura y desaparecen, no la ve más.
Pues la hormiga es más limpia que usted.
Bueno, sí. No es que se quedan ahí dando vueltas, se vuelven al escondite.
Sí, a su hormiga.
No sé si le creo.
Sí, todo es verdad.
Sí, es una hormiguita, pero bueno. Más chiquitita de las hormiguitas rojas.
Acá, esto no me lo va a creer usted. Grillos como termómetros naturales. Dice, la velocidad de su canto,
sí,
el vibrato, qué sé yo, está relacionada con la temperatura. Hay que contar los chirridos durante un intervalo y puede calcular los grados con notable exactitud. Incluso muchas civilizaciones antiguas, miren, que no habían inventado todavía el termómetro,
usaban
tenían
grillo.
Fiebre, se metían un grillo debajo del brazo o donde sea, y después lo sacaban, miraban al grillo lo escuchaban. Mirá, estoy con 38.5.
A veces se lo olvidaban y el tipo seguía sonando.
Sí, sonaba. Y dice, che, ¿qué es eso que te suena por ahí? Y se me puso un grillo para tomarme la fiebre y no me lo saqué. Un insecto que respira por el abdomen.
Es decir,
se tapa la nariz y respira por el abdomen.
Será por el ombligo, o tendrá...
¿Me entendés lo que te digo?
Sí.
Los insectos respiran a través de espiráculos. Entonces no es por el abdomen.
No, es por el abdomen, señor.
En su exoesqueleto. El aire le entra por canales laterales sin intervención de la boca ni pulmones.
Es genial eso, ¿eh?
Qué bueno.
Son mentiras.
Todo cierto esto. Los insectos son increíbles.
Imagínense no usar la nariz para respirar, que pueda usar cualquier cosa.
Sí. Bueno,
fantástico.
Sí, no sé si cualquier cosa.
Bueno,
pero sí.
Vamos con mitos. Mitos que la ciencia ha refutado. Por ejemplo, todos los insectos son dañinos. Es verdadero.
No, eso es mentira.
Entonces, ¿para qué están el insecticida, el flea, el DDT, todo eso?
¿Y por qué para algunos bichos y termina matando a otros?
No, eso es porque a uno le molestan los insectos.
Y bueno, eso quiere decir que son dañinos.
Los mosquitos, pero no todos.
A ver qué dice acá. Más del 90% de las especies no representan amenaza alguna. Al contrario, son indispensables para el equilibrio ecológico. Quiere decir que el 90% de los insectos son buenos.
Porque ese insecto tiene un depredador que come solamente eso.
Claro.
Y si usted lo elimina de la cadena biológica...
Se hace todo un lío.
Sí.
Otra declaración. Las abejas, después de que te pican, se mueren.
No todas.
Para mí es verdad, se mueren.
No todas.
Bueno.
Dios. Eso solo ocurre en abejas melíferas y contramamíferos. Hay muchos contextos y especies que pueden picar más de una vez sin morirse. Después, el insecto no tiene cerebro. A veces la conducta que tiene una mosca, por ejemplo...
Pero
atención, le cambio una mosca por una cucaracha.
Bueno,
tome.
No.
Y dos boletos colectivos de la colección.
La cucaracha es inteligentísima.
Bueno, acá dice, el cerebro de una abeja pesa menos de 1 miligramo,
sí,
pero es capaz de aprender, memorizar y resolver problemas espaciales. ¿Qué problemas espaciales? Que me quedó sin combustible la Apolo 14.
No, le dice qué cosas adelante, qué cosas atrás.
Eso no es resolver problemas espaciales. Los problemas espaciales los resuelve la NASA, que no es qué tengo adelante y qué tengo atrás.
No, bueno, pero la abeja lo puede pensar.
Y lo de la memoria es verdad. Usted le pega a una abeja y...
No se olvida
sale
más.
Sale corriendo 20 cuadras y va la abeja atrás suyo.
Sí, no,
mira, te la tiene jurada.
Sí.
Usted dice que si lo ve 2 días después la abeja, lo
sí,
ve pasar,
se la
lo
pica.
Ya está. Y si vos te miras como diciendo, Vos fuiste sí. El del otro día. Cucarachas indestructibles.
Bueno, ahí está, lo que yo decía.
Son resistentes, sí, pero no invulnerables. La exposición directa a niveles nucleares elevados
bueno,
pero... las mata como cualquier otro organismo. O sea, le tiras una bomba atómica y chao.
No, bueno.
Chao, chao, no cuentan más el cuento.
No, sí, que cuenta el cuento. La cucaracha va a seguir en el planeta. Olvídese.
Sí.
Los mosquitos se alimentan de sangre.
No, falso.
Para mí era verdadero.
Y es mitad verdadero y mitad falso, no. Porque las hembras lo hacen, no los mosquitos.
Ah, bueno. Claro.
Pero para las crías lo hacen.
¿Pero el macho que es vegetariano?
Solo cuando están por desarrollar huevos.
¿Vio?
Ah.
Su dieta principal es el néctar, no la sangre.
Ah, muy bien, bueno, bueno.
Mariposa, la mariposa tiene vida breve. Muchas viven pocos días, pero otras, como la mariposa monarca, pueden alcanzar hasta 9 meses. ¡Oh! ¡Tengo cuánta vida, eh! Bueno.
Bueno, pero esa...
La monarca es la clásica anaranjada que vemos en todos los jardines.
¿Esa no es la relojero?
Es la reina, le llamamos nosotros.
Bueno.
¿Cómo bueno? ¿Qué quedamos?
No, estoy un poco de acuerdo con los dos.
No, pero ¿cómo un poco de acuerdo con los dos? ¿Es una o es otra?
Usted conoce la...
Para mí
en
la...
En el barrio les decíamos, estaba la mariposa común.
Claro.
Estaba el galerón. A una le decían reina, que era anaranjadita. Y estaban unos grandotes, que eran los limoneros.
Medios negros, oscuro o no, de los color.
Oscuro, amarillo y negro, sí. Muy grandes.
Los mariposones.
Mariposones.
Sí, sí.
Discúlpeme.
No, está bien, sí.
Lo miré así.
Se llama así.
Luciérnagas con luz caliente. La bioluminiscencia de estos insectos es una reacción química que genera luz sin calor. Un fenómeno aún no replicado del todo por la tecnología humana.
Claro.
Tiene mejor tecnología un bicho de luz...
Que un LED.
Que sí.
Bueno, no. Pero el LED se acerca a la
luz. El LED no calienta tanto no como calienta. La bombita antigua, sí, es verdad.
Después, no sienten nada. Los insectos no sienten nada, no sienten dolor. Bueno, pero se ha demostrado que algunos insectos... recuerdan estímulos negativos y los evitan.
Pero a veces uno accidentalmente se queda con una pata del insecto.
¿Cómo accidentalmente? Bueno, pero, ¿se la agarró usted?
Bueno, pero digo... Pero
se le agarra la pata.
Tortura insectos.
Usted no, pero, pequeño,
¿cuántos años tiene?
Pero por un accidente pisa la pata o algo y queda sin la pata.
Pero si pisa la pata, lo pisó todo.
¿No sufre el animal que quedó sin la pata?
No, no sufre.
Ah.
O no sé. Acá dice que recuerda algún estímulo negativo... Y lo evita. Por ejemplo, evita que le pisen otra vez
claro,
la pata.
Claro. Ah, muy bien.
Bueno, y finalmente, ¿las arañas son insectos?
No.
No, señor.
Son
no.
arañas.
Las arañas son arañas, como bien acaba de
porque
decir.
Porque tienen 8 patas.
Señor, con una tautología.
Bueno, los insectos tienen 6.
No tienen antenas.
Ah, bueno, esa es la diferencia.
Poseen 8 patas en vez de 6.
Ahí está.
Y su morfología es completamente distinta. Así que decir que la araña es un insecto es como decir que mi perro es un insecto. Sí.
Bueno, no sé si tanto.
Es cierto que la araña tiene las patas mucho más largas que los insectos.
Sí, y además que tiene...
Y el cuerpo más chiquito.
Y un par más de patas. Además.
La última cosa es las pulgas vuelan. No sé si vuelan.
Saltan.
Saltan, claro.
Sí.
Proviene, el salto proviene de una sustancia llamada resilina, una proteína... elástica que actúa como resorte biológico.
Sí, sí.
Tienen como un resorte allá donde le digo.
Mire,
usted si pone un lente cuando van dos perros caminando por la vereda,
sí.
Saltan miles de pulgas de un perro al otro todo el tiempo.
Qué horrible.
Bueno, sí, sí. ¿Qué le pareció este informe?
Me pareció, bueno, es inabordable el tema de los insectos, así que
y todos acabo de decirle que hay más insectos que arena.
O sea que podríamos hacer ciclos y ciclos de programas sobre insectos
y no repetir ninguno.
Y no terminaríamos tampoco.
No, tampoco.
No terminaríamos.
Me gustaría hacerlo.
Bueno, ¿por qué no lo hacemos?
Extraordinario, lo felicito, señor.
Sí. Bueno, mire, creo que hay que hacer una pausa y tras ella viene el sordo Gansé.
Muy bien.
¿Me parece?
Las 7:50. objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa en este momento a los estudios de la emisora. Lo recibimos de pie a nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. ¿Por qué no aplaude un poco más el micrófono? Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Le gusta maltratar a los sonidistas.
No, bueno, pero...
Y aplaude con dos sopapas.
Estaba cerca al micrófono, discúlpeme.
Por favor, señor. Bueno, buenas noches, maestro. Discúlpeme este momento.
Qué bien.
Bueno, muy amable. El que es amable siempre es el maestro. Sí, sí. El resto, realmente. Bueno, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Buenas noches. Le piden gotas de lluvia. Esto creo que es para usted, maestro.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque gritarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me lleva a soñar con tu irrealidad, si jamás venderás hasta mi rincón feliz, cuando no sé qué, llorará un zorzal, morirá un jazmín.
¡Qué lindo! Me encanta.
Ten boliviero.
Ten boliviero.
Verde amarel. De temas solo en portugués es este boliviero.
Acá dice otro tema.
A ver.
Sete.
¿Sete se dice?
Sechi.
Sechi.
Sete era en italiano, me parece. Un clásico. ¿O qué será?
¿O qué será?
Para Julia. ¿O qué será?
De Chico.
¿O qué será que será? Que andan suspirando pelas alcobas. Que andan susurrando en besos y trovas. Que andam culminando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas focas, que andam acendendo pelas nos pecos, que estão falando alto pelos botecos, que gritanos mercados, com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Oh, que será que será? Que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
¿A quién le...? Acá piden silbando.
Al maestro.
Que esa esté... Sí, pero no la vas a estar silbando toda...
No, la voy a tocar con estilo bandoneón.
Ah, bandoneón.
Bueno, recuerden que pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com, que ahí están nuestras presentaciones, la forma de dejar mensajes y muchas otras cosas que ahora no sabría decirle. ¿Ten trompeta?
¿Ten trompeta?
Porque acá piden Tenderly, que podría ser, sí, esta lo hace con trompeta.
Sí, me gusta, hace tiempo que no lo hacemos.
Entonces, ¿qué le parece? Es el momento.
Sí, vamos. Sí.
A ver, a ver.
Thank you.
Y bien, amigas, nos vamos con algo festivo. Señor, porque le piden el cumbanchero.
Uy.
Pocas cosas más festivas que el cumbanchero.
Qué poca letra que tiene, ¿eh? Poca. Siempre poca letra.
Sí. Poca y fea, sí.
Bueno. Pero rítmica.
Bueno, vamos.
Un, dos, tres y...
Cero que se va.
El cumba, 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 cheo. El bongo, 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 cheo. Requiti que va sonando el cumba, cero, bongo, cero que se va.
Bongo, cero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
En la Feria del Libro, el humor en medios. Flor Alcorta y Vero Lorca y los desafíos de hacer humor en radio y en la Feria del Libro. Sábado 26 de abril a las 16:30 en el stand del Grupo Octubre, en La Rural. Ah, y con invitadas, sorpresa. Las 7:50.
My baby don't care for shows.
Llega la segunda edición de Cata de Vinilos, una experiencia inmersiva con los vinos de Bodega Nina, sushi y los mejores vinilos de la historia del jazz. 29 de abril, 19 horas en The Roxy Bar, Federico Lacroce 3499 Colegiales. Especial Día Internacional del Jazz. Experiencia Cata de Vinilos. Entradas en alternativateatral.com.
Es
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Somos las 7:50. Somos las 7:50. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:54, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados, el cielo está algo nublado, humedad 86%. En la ciudad de Formosa, 22 grados 6 décimas. En el Vaticano, una multitud de personas dio su último adiós a Francisco en el primer día de velatorio. Se estima que unas 20.000 personas pasaron este miércoles por la Basílica de San Pedro, donde se llevan a cabo las exequias. Allí permanecerá hasta el día sábado, cuando se espera la asistencia de más de 200.000 personas y la presencia de numerosos líderes internacionales. Por este motivo se dispuso un operativo de seguridad que cuenta con más de 4.000 policías, drones y una zona de exclusión aérea. Hugo Moyano reclamó reabrir la paritaria de camioneros. El titular del sindicato que los agrupa advirtió que la suba de precios en marzo y las estimaciones para abril prevén una caída alarmante del poder adquisitivo. En una nota enviada a las cámaras empresariales, consideró además que, de mantenerse esta tendencia, el deterioro del salario real entre marzo y mayo alcanzaría niveles inaceptables, sin posibilidad de corregirse hasta la revisión prevista en junio.
Deportes.
Los equipos argentinos vuelven a competir hoy en los torneos continentales. Desde las 19, Central Córdoba recibirá a Deportivo Táchira por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En tanto, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Godoy Cruz recibirá a Gremio a las 19 y desde las 23, Defensa y Justicia visitará a Universidad Católica de Chile. El dólar oficial cerró en 1.170 pesos, el informal en 1.210 pesos y el riesgo país en 720 puntos.
Tránsito.
Desde las 11, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se manifestarán frente a la sede del organismo en Avenida Rivadavia al 1.400. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados, el cielo está algo nublado, humedad 86%. En la ciudad de Formosa, 22 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. En la trasnoche, Malena 7:50. Malena 7:50.
Thank you.
por una estrella al titilar y una señal es de acudir por una luz de eternidad. Cuando me llame voy a ir y a preguntarle por ese niño que con su muerte lo perdí. Cuando me diga ven aquí, renaceré, porque soy la raíz del país que amasó con su arcillo sangre y piel del llano aquel que me dio su semilla. Adiós, nonino, quedar sin vos será el camino. Dolor, tristeza, la mesa y el pan y adiós. Tu amor, tu tabaco, tu vino, sin piedad me robó la mitad al llevarte el nonino. Tal vez el día que se corte mi violín, te veré.
Escuchando Malena. Malena 750.
Quédate en la 750. Quédate en la 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
750.
Llega la segunda edición de Cata de Vinilos, una experiencia inmersiva con los vinos de Bodega Nina, sushi y los mejores vinilos de la historia del jazz. 29 de abril, 19 horas en The Roxy Bar, Federico Lacroce 3499 Colegiales. Especial Día Internacional del Jazz. Experiencia Cata de Vinilos. Entradas en alternativateatral.com.
Las 7:50 en la Feria del Libro. El humor en medios. Flor Alcorta y Vero Lorca y los desafíos de hacer humor en radio y en la Feria del Libro. Sábado 26 de abril a las 16:30 en el stand del Grupo Octubre, en La Rural. Ah, y con invitadas, sorpresa. Las 7:50. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Reina del Plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida en mis horas de fiebre y orgía. Harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noche porteña bajo el manto, dichas y llanto muy juntos van, risas y besos para recorrida, todo
no se olvida con el champagne y a la salida de la milonga llora una nena pidiendo pan. Por eso es que en el hotel siempre solloza una pena y al compás rezongón de los fuelles un pacán asumida la embrosa y el sonar del violín va pintando el alma criola. Buenos Aires, cual alguna querida, si estás lejos mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y decir toda la vida antes morir que
de tango, la historia de este varón. Nació en el barrio del norte y cementado en el sur. Bailando tango con corte, por su elegancia y su porte, llegó a la calle Maipú y fue cobrando un ultraje que demostró su coraje de cuchillero de luz. Vestía de negro como una condena.